verso il 20 e 20. Dice: sarà Gesù che dice fare alla regione di Tiro e Sidon. Una nota qui. La gente scrive due cose che abbiamo visto che Gesù Cristo ha portato al mondo, ha prendito dai Buddha e gli ha prendito da tutti i filosofos, míticos e gnosticos, però lui dice che no, che l'Italia di Domenico sarà sempre su terra. Però también è cierto che si pisò territorio dello Sentile, e su lui può essere visto. Tiro e Sidon stanno da parte di Israele, che è da una volta di Libano. E quindi se gli fanno senza nuovo contesto, se fai all'altro lato della frontera, y también me dijo ahí, porque va a ser para todos los judíos y cristianos. Y aquí una mujer de Cananea, es el no judío, que había salido de aquella región clamando, diciendo: Señor, hijo de mí, ten misericordia de mí, mi hijo es gravemente atormentada por una mujer. Pero Jesús no era tan igual. Se acercaron a sus discípulos y dijeron: Señor, despídela, pero ¿a dónde estás? Nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él vino y se mostró ante él diciendo: Señor, socórrame. Respondió y dijo: no has venido a dar pan a los hijos y echarlo a los perrillos. Y él dijo: sí, Señor. Pero vamos a ellos como de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondieron a Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hijo fue sanada desde aquella hora. ¿Cuáles son los ingredientes? Ella vino según una apariencia. Ella quería ser reconocida como judía, aunque era cananea, aunque era no judía en ti. Decía: hijo de David. De esa forma que los judíos hablan de Mesías, hijo de David. Y por eso, en Cristo se preguntaba: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces es importante porque Cristo estableció el hecho de ir con los gentiles. No quiere decir que iba a dejar de ver la separación de los judíos. Pero también Jesucristo estaba probándola a ella, a ver lo que estaba en su corazón. En el 35 dice: rey vino y se mostró a él diciendo: Señor, socórrame. Respondió y dijo: ¿no es también tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Pero parece muy fuerte eso, ¿verdad? ¡Muy fuerte! Es lo que queda, debe de pensar. Pero Cristo sabía, conocía su corazón, sabía todo, y quería enseñarle la lección. ¿Por qué? Porque los gentiles eran considerados como perros por los judíos. Los judíos, los hombres, también se levantaban la mañana, diciendo, orando a Dios, atrás de Dios: ¿por qué no me hiciste ni gentil, ni perro, ni mujer? Así los hombres se van. Hombre, no sabía, porque hay mucho machismo. Fue en la banda de Cristo cuando los fariseos hablaban así. Y después Cristo dijo que el padre de Cristo no hay ganado ni nada. Todos somos iguales. Judíos ni gentiles. Todos somos solo en Cristo. Es un acontecimiento nuevo para los judíos. Pero también tienes que entender la costumbre que decía desde ella, y sí, Señor, pero los perdidos coman las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora, en muchos lugares en el sur, cuando vivía ahí en el sur, pues no había cubiertos ni servilletas. y nosotros comíamos las cucharas. ¿Cómo hacías eso? Dices tú, se dobla la esquina de la tortilla y cierra la cucharita, cierra la sopa y trabajo. Ahora sí que no conoces esa costumbre, pero eso trabajo todo. Y este, y él come lo que sale con la cucharada y trabajo. Y ya, pero no es que ya se hace lo que se le sale con los tortillas para poder todo se deshace. Entonces es un campo, pero después le agarra el trabajo. Por eso engorda mucho en esto. Este, mucho más que llevan. Este, pero los judíos no usan pan árabe. Y la expresión es un poco diferente. Es igual comer con el pan real, la gente que come tortilla, ¿no? Para la tortilla y arranca un pedazo de carne, ¿verdad? Yo te digo, mamá. Tenga misericordia de mí. A esa mujer que no se vea. ¿Pasando la cabeza? Bueno, no sé si es la costumbre de comer con pan, por ejemplo, es un pan árabe, lo conocemos así. Y ellos lo que hacían, con el brazo, agarraban las cosas con el pan. Y no se hacía tanto porque fue mi padre, el pan, así, no sé, cosas así. Y al terminar de comer, se había un poco de pan que quedaba, utilizando limpiarse las manos, no las herramientas. Después de limpiarse las manos, en un calico que sea, en un cuadro, no sé, pues abajo la mesa, y los perros comían el pan, y el pan lo caía en la mesa. Nosotros no echamos la tortilla abajo de esa cuenta, se puede ser buena. Estamos que se saca la tortilla, ¿verdad? Y después echamos en la no sé qué, porque está la tabla clara, ¿no? Pero uno de los tortillos para que tiene un poco de cómo se haga la cosa, ¿no? Y un día se ponía con las manos. Ahora, ¿qué significa esa oración para nosotros? A mí me fascina. Así en ese suelo, que parece muy fuerte, parece que no tiene ningún oro, pero la influencia grande aquí. Bueno, Jesucristo sabía todo el tiempo que iba a llamar a su hija. Él sabía, pero la estaba probando. A ver qué es su reacción, a ver si va a ofender, a ver qué tan determinada estaba. En su oración. Porque hay gente que está dice, bueno, señor, si quieres, sangre mi hija, y si no, vuelvo a correr con él. Debemos tener esta fervor, esta insistencia con la señora. Es como la gente llega de noche y dice, mis amigos han llegado el viaje, pésame pan, y toca, y toca, y toca, que se levanta el vecino. Pero es el mismo, así cuando, como la oración debe ser de insistir. ¿Por qué insistir? No sé, no sé, es que está probando su corazón. Pues si yo fuera Dios, pues el pequeño se lo va a enviar. No sé, pero no me voy a ¿por qué tan necesito, señor? Yo creo que pasen, nos hacen de servir. Si realmente vamos a ir a Cristo. Los tiempos son fáciles o por lo menos tiempos son difíciles. Esa es esencia, esa fe, perseverar. Y como cristianos volvimos las semillas, que la semilla cae y de profundidad como profundidad de la tierra. Y esa raíz se seca. Y por empezar nos fue así, y en toda la frase, el que Dios bendice todo y todo sale bien, están aquí en la población. Pero en el momento que vienen dificultades y no ven la respuesta, se vuelven. Y Dios no quiere eso, es que perseverancia. Si oramos y seguimos orando y seguimos orando y seguimos orando. Padre, yo hago el santo hoy. Y ¿sabes qué, Juan? He aprendido algo de la esperanza. Le dijo, yo no conocí lo que era una tentación, o lo que era un suicidio, más que perdí esperanza. La gente que pierde esperanza es que ya no tiene crisis por lo cual vivir. Pero Dios nunca quiere la desesperación. Él nunca quiere, que deshagas de las cosas, no más porque te desesperaste. En el momento de la publicidad y dejas tus cosas, tu familia, y haces cosas sin pensar, Dios quiere que perseveras. Y hay gente que está pasando, y está hablando con ustedes también, les amo mucho. A cada uno de ustedes, aunque no conozco su nombre, paso de frente por las caras y yo los veo en mi oración y oro por ustedes. Estaba hablando hoy en la mañana. Y yo sé que gente está pasando una oscuridad tremenda. Quiero decirte, cuando la noche está más oscura, es cuando sale el sol en la madrugada. Y si tú estás pasando un momento de depresión o de mucha tristeza o de todo negro, recuerda que cosas buenas van a llegar. Pero tú tienes que perseverar, tienes que seguir. No la tomas así, lo que hizo en su casa, no la estás chupando. A mí me queda así, ¿no? Por eso no me sorprendió. Porque estaba consciente de su necesidad. Que únicamente Cristo podría sanar su hija. Y con eso sería y sería. Sí, Señor, estoy consciente. Pero aún los peligros con las migajas que caen en la mesa, es usamos. Y Cristo dice, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Mucha gente tiene una actitud con Dios, pero un poco de presunción. Para mí, cualquier ventaja que cae en la mesa de mi Señor está bien conmigo. Yo nunca he pedido una iglesia grande, ni un ministerio grande, ni hacer muchas obras, muchas faltas. Mi petición es que yo quiero amar a Cristo con todo mi corazón. Mi ambición es estudiar su Biblia, conocerla a Él y darlo a conocer, sea una persona o multitudes. Cuando pido algo, yo le pido al Señor, porque tú me quieres dar cualquier migaja, está bien conmigo. Hay gente que dice, no, tú tienes que pedir lo mejor. Este padre me aborda el trigo, pero el trigo es la palabra de Dios. Pero son las cosas materiales. Y al exigirle a Dios, que Dios le dé lo mejor de todo. Pero hay una enseñanza aquí también. Cuando tenemos el corazón libre y estamos contentos con cualquier migaja que cae en nuestro Señor, estamos arrodillados en sus pies. ¡Qué maravilla! No estamos ambicionando cosas, como dijo Shakespeare, por eso cayeron los hombres, por la ambición. Recuerdo mucho la historia de David. Y David estaba en su palacio un día. Y él dijo, yo quiero bendecir a alguien mucho. Y quiero así que le bendecir a su gente, a su pueblo, a sus hijos. Y dijo, yo hice un pacto con mi amigo Jonathan. Yo quiero bendecir el linaje de Saúl. No sé si alguien tiraba de la casa de Saúl. Andaron a investigar, porque la primera es cuando murió Saúl, murió también por sus hijos. Pero había un niño, un bebé más bien, de Jefosec, Y cuando vio a Saúl y le sacaron corriendo, se cayó el bebé. Y quedó lisiado o paralítico. No puede caminar. Y todos los humildes tenían un rincón, tenían un cuarto. Porque no había capacidad de droga, no había una doctrina ahí. Y era el día que el rey dice, yo quiero decirle a un justo si hay alguien que puede que mire. La familia de Saúl, de Jonathan, mi amigo. Llegaron a los 15 y toman su hotel, pero él está, es un paralítico. No camina. Y le dije, bueno, tráigalo rápido. Y se fueron corriendo, sacando el cuarto ahí. Seguramente porque estaba desarmado ahí, le mandaron bien bonito y le llevaron, le ganaron más grande y lo trajeron a la mesa del rey. Yo creo que no son sus palabras. Dijo el rey: ¿cómo es a ese perro? Pero bueno, ¿cómo es ese perro? Yo, a tu mesa. ¿Quién soy yo para que sea la mesa de mi rey? Y allí fue una gran sonrisa. Dijo, mi familia, estarás en mi mesa todos los días de tu vida y todos los terrenos de Saúl, tu padre. Van a ser tuyos, se convirtió en un hombre con todas las cosas del mundo, en un día. El Salmo 23 dice algo interesante. Dice, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios nos pone su mesa. Pero ¿cuál es nuestra actitud? A veces tenemos hijos, ahora tú no, pero nosotros sí. Con nueve chicos, y tienen hambre, llegar a la mesa y ¡a comer! ¡Sirve de comer! ¡Tengo hambre! ¿Siempre dice una vez? ¡Y te hagas de comer! ¡Tengo hambre! Y hay cristianos que lo hacen así. ¡No, no tienes que darme a mi hijo! Es la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo fue el tema? Que llegamos saliendo de la institución bíblica. Hace muchos años, como predicar la Biblia. Y subió al público así. Y cuando empezó a hablar, dijo, si ese hombre hubiera subido la plataforma como lo bajó, hubiera bajado como subió. Y así es con Dios, cuando son programas, con cualquier milagro que cae en la iglesia, el Señor dice, Señor, yo te quiero a ti, nadie quiere las tierras a ti, Señor, yo te amo. Hay mucho poco, nada, yo te amo. Tú quiero seguirte. Por dice la cruz, por mí quiero ser más grande. Existe. Y yo no sé, está a punto de tus pies, arrepiado, hablándote, cualquier día. Está bien también. Y Cristo nos dice, suerte. Nada más. Una mesa llena de langosta y camarón, carne de barbacoa con el cigarro de moda. Usamos las cucarachas, cualquier cucaracha que responde en la mesa, And secondly, they lived in the shadows. Okay, this is someone. Yeah, this is a good process. It's not what it says, though. Let's take a little bit of a picture.
The fact that he had to reveal his ace of priesthood
to the other man. He made it a seal, but he had discovered. He wanted to. He faced this and answered. He was fair. He had to make the representative of the son that he was on. Big, similar vision. The same thing to me. As a result of the thing, we have all the world badly right there. If you come along with this invasion, you can see that there are more of them there. They carry a concealer, a corpus, sandals, noodles, mangoes, and there's more of them there. They just put together on the space that is yours. You just say no. The matter can do the two same as the other. Then you have those noodles on that, and those mangoes, sandals, y los cocos andar, y los cerebros ver, y glorificaban a Dios, Israel. Todos los días es Cristo sanando a todos los enfermos y los cerebros sanar, su deseo es bendecir. Pensamos llegar a donde confiar, creyendo que nos sana. Quiero dar la salida, para salir adelante, frente a Dios. Dice, y en serio, llamando a los discípulos, digo, tengo compasión de la gente. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. En mi Dios en ayunas no quieren, no sea que desmayen en el camino. En otros sus discípulos me dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el cielo? Para que sea hermano justo tan grande. Y yo le digo: ¿Cuántos panes tienen? Él tiene 7 y unos pocos. Es decir, para no es una alimentación de 5,000. Ahora, la otra administración de 4,000, ahí también cerca de Mar de Galilea, y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y le recogieron de lo que sobró los pedazos 7 canastas. Y era que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres, y el niño, con un término de 12 enemigos. Entonces, después de la gente de una barca, vino a la región de Magdala. Ahora, aquí se reunieron 7 canastas llenas. ¿Cómo? Bueno, debo de comer los 5,000 gentes. ¿Cuántas canastas recogieron? ¿No les acuerdo? 12, muy bien. Y ahora, en el lugar para los 4,000, había nada más 7 canastas llenas. ¿Por qué era que ya faltaba poder para multiplicar el pan? ¿Qué pasó allí? Bueno, en griego, como vamos a sacar de griego más allá, aquí eran 2 niveles de la canasta. En el primer milagro, cuando en ese lugar con esa gente, bueno, ya sabes, en el parte de ellos, en el clase de canasta, en Oaxaca, en Veracruz y Pedro. Y unas canastas pues tenían la boca cerrada y guardaban. Y ese es el lado que utilizaban para las 12 canastas llenas para 5,000. Pero esa canasta que se usa aquí, para los 4,000, la misma palabra canasta, que se utiliza cuando bajaron a Pablo del muro en Damasco, era una canasta. Era una canasta grande. Eran 7 canastotas que sobraban de la provisión de Dios. Y otra vez, acuérdense que Dios no desperdicia a nada. Él guarda. Aunque era un milagro, los discípulos dijeron: no, 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 no. Mañana mismo vamos a comer otra vez a Jesús y no tengo pan, ¿no? Digo, ¿de qué dice? Mañana comemos migajas. Bueno, migajas a huevo, huevo, que se va a ver, pero bueno, ellos todavía comieron los pedacitos de pan que sobraba el día anterior. Porque vemos en fondo son algunos, saliendo en Proverbios, que dice que la mano del negligente lleva a pobreza. Pero la mano del diligente lleva a la riqueza. pues debe ser el trabajo recoger todo el pan. Y ahora, pues hay un poco de litro de bolillo, un litro de bolillo el otro día cuando tuvieron que comer en el cuadro. Así pasó. Y la gente nos enseña que deben ser buenas para nosotros, despreciar las cosas. Sobre el miércoles, muchas veces en el sur, pues hay un niño fresquecito de la panadería y todo el cajón, y meten a lo que sea, me regalan lo que quieran y lo toman, y pues desprecian mucho. Pero como decíamos, es que debemos ser buenos para todos, no desperdiciar las cosas. Hay gente que no tiene de comer, y debemos ser conscientes de la necesidad. Estarían con ese pensamiento. Acuérdate que siempre Dios va a suplir tus necesidades. Aunque estás en el desierto y no hay ningún oso por ahí cerca, Cristo está ahí y Él va a suplir tus necesidades. Pero también hay una participación nuestra que nosotros le damos a Dios, y cuando le damos a Dios, Él nos multiplica a nosotros. Y Él quiere multiplicar nuestras vidas. Cuando estamos de misión, hay mucha gente. Y nuestro anhelo es que podamos amar a mucha gente sin amor. Hay grupos saliendo con Rick y Emma, y otros que vienen aquí a ayudar a la gente que no tiene casa. Queremos en nuestro pasado, la cocina, escuchar a los hermanos cantando, alabando al Señor. Y me da mucho gusto ver todos ustedes amando a la gente a través del servicio a la comunidad. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer.
¡Híjole! Estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Eso es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí